Queremos hablar sobre un informe que llevaron adelante que se llama El Camino a la Escuela, distancias entre hogares y unidades educativas en distintos estratos sociales. Tiene el informe la firma de Montserrat Gallone y de Valentina Diego, que la tenemos en comunicación telefónica. Le agradecemos como siempre el tiempo. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Bueno, este informe, este estudio que ustedes llevaron adelante en Bahía Blanca, Ingeniero Guay y Daniel Cerri, dice en líneas generales que los pibes, las pibas deben recorrer mayores distancias para llegar a sus colegios. ¿Esto es así? ¿Cómo surge el informe digamos, y el porqué de llevarlo adelante?
Mira, este informe fue motivado, o este estudio fue motivado por varias notas que vimos, tanto Tata Gallone como yo, en los medios, de familias movilizadas que reclamaban, familias movilizadas en barrios de escasos recursos,
sí.
Que reclamaban la dificultad para matricular a sus hijos en establecimientos educativos cercanos a los barrios donde viven. En general ocurría que en algunos barrios no había escuelas cercanas y en otros, como por ejemplo Tierras Argentinas, tenían algunos establecimientos cercanos a pocas cuadras del domicilio, pero no había matrícula, no había capacidad. Entonces, en el establecimiento le recomendaban o le sugerían ir a otro que estaba mucho más alejado. Entonces, a partir de ahí, nosotros hicimos un relevamiento en diciembre del 2021, ya tiene un año y medio, donde mirábamos las condiciones de vida de la población. Hicimos un montón de preguntas, de hecho estuvimos molestando a varios medios para que nos ayudaran a difundir que iban a estar visitando los encuestadores.
Sí.
Y entre esas preguntas, preguntamos en los hogares, hicimos casi 1.500 encuestas en todo Bahía Blanca, en White y en Cerri también, y entre esos hogares nos dedicamos a ver, Tata y yo, a estudiar aquellos donde vivían niños o niñas que asisten a establecimientos educativos. En esos casos se preguntó, y en algunos casos nos respondieron, a qué escuela asisten cada uno de los niños o niñas que viven en el hogar, y entonces ahí pudimos calcular la distancia. Desde el hogar, desde el domicilio del hogar, que lo teníamos por supuesto porque estaba registrado por el encuestador, hasta el domicilio, la dirección del establecimiento educativo que nos indicaba la familia. Y ahí calculamos las distancias que deben recorrer. En promedio, por ejemplo, para niñas y niños que asisten a jardín o a maternal, deben recorrer 20 cuadras. Esto a nivel promedio de Bahía Blanca y toda la zona que relevamos. En el caso de primario son 23 cuadras y en el secundario ya trepamos casi a 30 cuadras. Distancias que son consideradas poco favorables para ir caminando a la escuela. En general se cree que, o digamos, los estudios han mostrado que cuando la distancia del hogar a la escuela es menor a 10 cuadras, hay más chances de que el niño o niña vaya caminando, vaya, digamos, acompañado por algún cuidador o solo en el caso de que tenga cierta autonomía. Y el ir a la escuela caminando tiene muchos beneficios. Tiene beneficios individuales y tiene beneficios también sociales. Por ejemplo, los individuales es poder hacer ejercicio, que haya un hábito de ir caminando, ¿no?, al caminar la ciudad. Si el niño o niña vuelve caminando, también puede volver con compañeros y puede ser un espacio de socialización donde desarrollan habilidades. Y además, muy importante quizá, colabora en las tareas de cuidado, libera a madres y a padres de ocuparse de tener que organizar la asistencia al establecimiento educativo. Eso por el lado de los beneficios individuales, pero también hay beneficios sociales de poder tener una escuela cerca de la casa. Por ejemplo, la congestión vehicular. Si se puede ir caminando, ya no hay tantos autos movilizados en la calle, hay menos contaminación también. O sea que tener una escuela en el barrio es muy beneficioso. Nosotros en el caso de Bahía además constatamos qué impacto tenía eso sobre resultados educativos concretos, por ejemplo, la asistencia. Y vimos que en el caso del nivel inicial, el jardín, cuanto más alejado está el establecimiento del hogar, aumenta el ausentismo, o sea, aumenta la cantidad de faltas que niños y niñas tienen, por ejemplo, porque un día hace o demasiado frío o llueve, o bueno, hay condiciones que no favorecen trasladarse tantas cuadras. En el caso del secundario, por ejemplo, vimos que aumenta la repitencia cuanto mayor es la distancia a la escuela. Entonces, creemos que estos resultados sirven para ver, bueno, una cosa que muchas veces se soslaya, que es la cantidad de metros o de kilómetros que hay que recorrer para ir a un establecimiento educativo y que tiene impactos. Y por lo tanto se pueden tomar medidas para disminuir esos impactos. Nosotros lo vimos también en barrios vulnerables, los barrios muy vulnerables, los que tienen muchas carencias de infraestructura, por ejemplo, no tienen un buen servicio de transporte público, están cercanos a fuentes de riesgo, como por ejemplo a torres de alta tensión, de contaminación, hay problemas para acceder los servicios de emergencia como ambulancias o defensa civil o bomberos. Esos barrios recorren en promedio mayores distancias para mandar a sus hijos a la escuela que los barrios en mejor con mejor nivel socioeconómico o que tienen auto. O sea que esto marca no solamente una cuestión general, sino en particular la vulnerabilidad en la que tienen estas familias que viven en barrios demasiado alejados de los centros educativos.
Valentina, a ver si entendí bien, digo, está bueno, digamos, que haya centros educativos que permitan que esos chicos, esas chicas puedan ir caminando por estas razones que vos decías, pero si eso se transforma en una distancia desproporcionada, en realidad lo que empieza a suceder es que les juega en contra.
Claro, si uno no puede acceder caminando o es más difícil acceder caminando porque, por ejemplo, las calles están un día de lluvia como fue ayer, por ejemplo, obstaculiza moverse, eso hace que haya menos incentivo para asistir. En ese caso, la niña, el niño falta, no asiste. Y el no asistir a la larga, las inasistencias a la larga, perjudican el aprendizaje, ¿no? Cuando hay clase pero el niño no asiste, termina interrumpiendo o obstaculizando su proceso de aprendizaje. Entonces tiene una consecuencia concreta, ¿no? Además de todos los, digamos, de todos los beneficios adicionales que mencionaba en relación a la congestión vehicular, en relación a poder ir caminando y desarrollar el hábito de caminar en la población. Y la tarea de cuidado. O sea que eso es muy importante. Es algo que no es exclusivo de Bahía Blanca. A nivel general se observa que la distancia, por lo menos desde la década del 60, te estoy hablando ya hace varios años, que están aumentando las distancias a la escuela, a las escuelas. Esto ocurre a nivel mundial por un fenómeno que es la suburbanización, es decir, la aparición de barrios en las periferias de las ciudades cada vez más alejados, pero también por el hecho de que el Estado no cree nuevos establecimientos. El último establecimiento en Bahía Blanca, creado de cero, no una mudanza, sino que creado de cero, fue en el año 2012 el último jardín que se creó. Estamos hablando de hace más de 10 años que no se abre ningún establecimiento educativo de cero. Bueno, eso tiene una consecuencia, que es concentrar, digamos, la matrícula cada vez en menos establecimientos y por lo tanto aumentar la distancia, pero eso tiene consecuencias.
Valentina, Silvia te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
En función de esto tan importante que nos estás contando, en un plano hipotético e ideal, ¿no? ¿Cuánto sería una distancia más o menos lógica que debería de recorrer una alumna, un alumno de ese establecimiento educativo como para tener en cuenta entonces la cantidad de establecimientos educativos que, por ejemplo, nos estarían faltando aquí en Bahía Blanca?
Sí, las distancias sugeridas suelen ser de 10 a 15 cuadras, o sea, de 1.000 metros a 1.500 metros, eso es lo recomendado. Para poder ir caminando, para que se favorezca lo que se denomina o se conoce como transporte activo, ¿sí? Esa sería un poco la distancia adecuada, y más allá de eso ya surgen otros fenómenos, como es la asistencia a los establecimientos de forma motorizada, claro, o directamente en los barrios que no tienen cómo acceder en los días complicados, climáticamente complicados, la inasistencia.
Y cuando ustedes hacen el mapeo, porque acá lo vemos, pero bueno, era para contarle a nuestros oyentes, ¿no? En diferentes tipos de celeste y azul, digo, hay también una referencia que me parece interesante, ¿no? En el promedio de la población y de los establecimientos educativos.
Sí, nosotros hicimos mapas con colores para ilustrar un poco más gráficamente esas distancias.
No, es genial. Ahora, para la radio digo, ¿cómo lo pasamos?
¿Cómo se ve? En general lo que mostramos es que los barrios del norte de la ciudad, que pueden ser Patagonia, lo que es Paihuén, los que están en la zona norte de la ciudad, ahí hay distancias, los chicos que viven en esos barrios recorren distancias a la escuela mayores que los de barrios del sur. Uno entonces diría, bueno, pero entonces no es tan así. Que claro. Bueno, pero cuando uno después tiene en cuenta la posesión de automóvil, por ejemplo, en la familia, y tiene en cuenta las condiciones de vida de la familia, es decir, incorpora en el análisis el nivel socioeconómico de la familia, las distancias que recorren los chicos que viven en barrios del sur son proporcionalmente mayores que las distancias que recorren el resto de los chicos de la ciudad, el resto de los alumnos, de las alumnas de la ciudad. Entonces, ahí se ve que no es solamente comparar en forma directa la distancia, sino tener en cuenta también en qué condiciones se realiza eso. No es lo mismo recorrer 40 cuadras en un auto confortable que recorrer 40 cuadras en bicicleta y lleno de barro. Claro. O sea, la distancia es completamente diferente.
Claro, o sea, totalmente.
Se vive en el cuerpo en forma completamente diferente. Entonces, los primeros mapas, los mapas que ahí pueden ver la gente que le interese leer el artículo, esos mapas muestran esas distancias, pero cuando incorporamos este análisis adicional, que es las condiciones de vida o las condiciones en las cuales se recorren esas distancias, la caracterización cambia. O sea, recorren más distancias, más metros los pibes que viven en barrios carenciados, con impactos, como decía, mucho más negativos.
Valentina, ¿dónde quienes nos están escuchando pueden leer el documento? ¿De qué manera se puede tener acceso?
Bueno, esta es una revista que editó, fue una convocatoria especial que hizo una revista que se llama la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación. Es una revista que edita la Universidad 3 de Febrero. Y en febrero, casualmente, hizo una convocatoria especial para artículos dedicados a políticas educativas y enviamos en febrero el artículo, fue sometido a un proceso de evaluación. Nosotros, los que nos dedicamos a investigación, lo que queremos publicar tiene que ser todo evaluado por pares en forma anónima. O sea, los pares no saben quién es el nombre, quién es el autor del artículo.
Bien.
Y una vez que pasa por ese proceso de evaluación y que es aprobado, recién ahí se publica. Por eso es un estudio que hicimos en el año 2020, fin del año 2021, lo analizamos durante 2022 y recién ahora se publica. Está en la página web de la revista, la dirección es larga. Yo colgué el link en Twitter para los oyentes que tengan Twitter. Pueden, si me buscan en Twitter,
está ahí.
Mi usuario es @bebiego, ahí está el link, y bueno, y si no, van a tener que googlear la Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, tiene un nombre un poco largo, pero está disponible y es de acceso abierto, o sea, no hay que pagar para leerlo.
Bien, lo que vamos a hacer también es, vamos en la nota de nuestra página web, en Radio Nacional, vamos a poner el link, así que quienes entran a la página a través de Radio Nacional también pueden llegar al artículo y lo mismo haremos en nuestras redes sociales. Digo, para que si hay alguien que tiene ganas de leerlo en mayor profundidad, bueno, ahí también está.
Muchas gracias.
No, Valentina, no sé si queda algún dato que no te estemos preguntando, pero que quieras destacar en el cierre de la nota.
No, algo para reflexionar.
Sí.
Los estudios de distancia a la escuela fueron muy, digamos, tuvieron mucha convocatoria hace unos años atrás cuando se estudiaban los problemas que tenía la población rural para asistir a la escuela. Fueron muy profusos los estudios que miraban eso, qué problemáticas había en el ámbito rural. Y nosotros un poco en este trabajo comparamos o equiparamos los padecimientos que tienen los barrios vulnerables con las zonas rurales, porque terminan, si bien, digamos, no son iguales, porque una zona rural tiene muy baja densidad poblacional, en este caso los barrios vulnerables tienen alta densidad poblacional, esa sería la diferencia. Pero en todo lo demás es casi prácticamente vivir en un barrio vulnerable como vivir en el campo, porque no hay posibilidad de salir o de acceder a ese barrio, ¿no? O sea, las consecuencias son análogas, son parecidas a lo que ocurre en el ámbito rural. Esa es una, digamos, como una reflexión que sacábamos para comparar a qué se asemeja esto, ¿no? Se parece a eso. En su momento hubo una movida para tratar de sostener los establecimientos rurales por la función social que cumplían, ¿no? Por llevar el derecho a educación a personas que viven en lugares muy, muy alejados, muy aislados. Y acá es básicamente lo mismo. Los barrios vulnerables están aislados, a pesar de estar viviendo en la ciudad. Socialmente están aislados, están desintegrados de la vida urbana. Y se plasman en estos resultados, ¿no?
Sumamente interesantes, ¿no? Los datos ahí nos permiten, siempre lo decimos, nos permiten pensar políticas públicas. Esperemos que quienes tienen la potestad de llevarlas adelante, bueno, que efectivamente los tomen para la positiva y que funcione en ese sentido.
Ojalá.
Valentina, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por la nota y buen fin de semana.
Bueno, igualmente para ustedes. Un saludo.